Gatsu?
Sí, maestro.
Para dominar la naturaleza, debemos aprender a obedecerla. ¿Mm? Vuelve al patio delantero, rodea el edificio a tu izquierda, entra en el patio a tu derecha y allí encontrarás el lugar que necesitas, detrás de la tercera arcada.
Si me habéis dicho que jamás habíais estado en esta abadía.
Cuando llegábamos he visto a un fraile dirigirse hacia allí con prisas. No obstante, he observado que salía con más calma y con aire de satisfacción.
Gracias, maestro.
Es un fragmento de la película El nombre de la rosa, del año 1986, el comienzo de la película, basado en la genial novela de Umberto Eco, publicada 6 años antes, con el mismo nombre. Es la llegada de los dos protagonistas a un monasterio después de un largo viaje, y esto nos hace reflexionar sobre la idea de realizar ese tipo de periplos, de viajes, de itinerarios, de peregrinaciones en la Edad Media, una edad muy convulsa desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, con muchos peligros, pero que desde luego marcaba un poco la propia idiosincrasia de las personas en aquella época. Hoy estamos acostumbrados a viajar, hacer turismo, hacer viajes para conocer otros lugares o incluso buscar más allá de nuestras fronteras, ese lugar que nos abra el corazón o nos proyecte una luz diferente para que trascendamos o sentirnos de una forma pues mucho más brillante como seres humanos, es algo que ha existido desde hace miles de años. Hoy es más común, hoy es más sencillo porque hay más medios, incluso resulta más económico, pero ¿cómo eran esos viajes en la Edad Media? ¿Eran tan comunes o tan poco comunes como siempre hemos creído? Bueno, pues nuestro compañero Fermín Agustí ha hablado con Anthony Bale. Anthony Bale acaba de publicar con Ático de los Libros un libro, una obra maravillosa que recomendamos desde aquí, Guía de Viajes por la Edad Media, en donde vais a conocer todos los entresijos que rodean a un viaje característico en esta época, pues a partir del siglo VIII, más o menos hasta el siglo XV, y que marca, como decía, la forma de pensar, la forma de trascender de muchas personas. Anthony Bale nos cuenta cómo es esa guía de viajes por la Edad Media.
Anthony Bale es el autor de Guía de Viajes por la Edad Media, publicado por Ático de los Libros. Bienvenido a Ser Historia.
Thank you. It's wonderful to be here.
Bienvenido también a Fernando Álvarez, que nos va a hacer de traductor en esta entrevista. Muchas gracias.
Un placer, muchas gracias.
Anthony, en la Edad Media no todo el mundo viajaba, de hecho lo más raro era que la gente saliera de la, incluso de la aldea, la gente nacía, crecía y moría casi en el mismo lugar. ¿Cómo se entendía el concepto de viaje en aquella época?
One of the ideas behind the book is that actually...
Sí, una de las ideas que sustenta mi libro es desmontar esta idea común de que la gente viajaba poco en la Edad Media. Lo cierto es que viajaba mucho. Al final, mi definición de viaje, un viaje es, digamos, un trayecto que se decide hacer para llegar a un motivo y que se decide hacer por cualquier razón. Es algo diferente de, por ejemplo, lo que son las migraciones u otro tipo de desplazamientos, llámese cambiar de casa, llámese vagabundeo. Y en este sentido, pues es un tipo de... El viaje está apoyado por una infraestructura que permite el viaje. En la Edad Media, en este sentido, mucha gente viajaba, lo que pasa que es verdad que muchos viajes eran como viajes cortos, a lo mejor viajaban a una catedral cercana o un mercado, pero se trata igualmente de viajes y hay que tenerlos en cuenta. Y también hay que decir que no solo viajaban los ricos, también viajaban los pobres a Jerusalén, a Roma, a Santiago de Compostela, que al final eran los principales lugares de viaje en ese momento, también por motivo de peregrinación, que de nuevo el peregrinaje, la peregrinación era como el principal motivo de los viajes. Y este tipo de viajes al final se hacen para un propio beneficio propio, tanto el beneficio del alma como el beneficio del bolsillo. Son las motivaciones de los viajes en la Edad Media. Y al final la gente, pues hay veces que solo viajaba una vez en su vida, hay personas que viajaban a muchos lugares en su vida, pero al final lo que me ha sorprendido cuando estaba investigando este libro y escribiendo este libro es el número de la gran cantidad de viajeros que había y la gran cantidad de situaciones diversas que había. Y sí que creo que se puede afirmar hoy en día que esta idea de que la gente no salía de su aldea en la Edad Media es un mito y que es falso.
¿Cuáles eran los principales motivos que llevan a las personas a viajar, además de la peregrinación? supongo que también a lo mejor militares.
Yeah, so we have travelers who are.
Sí, algunos de los viajeros eran soldados, otros diplomáticos, otros espías. De hecho, esto de que viajaran como espías es relativamente común, y cuando pues escriben sus diarios a veces lo escriben como una especie de informe de inteligencia, por así decirlo. Luego, por supuesto, también estaban los viajes de los misioneros con el motivo de convertir a otros pueblos al cristianismo, y luego también estaban los viajes que los comerciantes hacían pues para descubrir nuevos productos o abrir nuevos mercados. Este tipo de viajes pues se podría decir que estaban motivados por la economía de mercado.
Market economics, which drives lots of travelers. Often these identities become.
Sí, también este tipo de identidades se mezclaban. A lo mejor en un solo viajero pues podía ser varias cosas a la vez. Podía ser un peregrino y un comerciante. Podía ser un embajador y un mercader al mismo tiempo. Al final, lo que une a todos los viajeros es esta idea de curiosidad, sobre todo a la hora de poner por escrito su experiencia. Cuando uno decide escribir un diario de viaje, una especie de guía de viaje, al final es porque quiere contarle a los demás, y esto pues es una muestra de curiosidad. Cuando alguien no quiere escribir, pues no hay tal. Pero cuando uno quiere, su motivación principal es la curiosidad. Y en este sentido, pues por ejemplo, es ejemplificativo el caso de uno de los viajeros de los que hablo en mi libro, el español Ruy González de Clavijo, embajador del rey de Castilla ante Tamerlán en Persia. Y bueno, pues él iba como embajador allí y escribe, sí, de sus motivos como embajador, pero también escribe de las muchas maravillas que encontró allí en Persia. Así que encontramos toda esta variedad de perspectivas pues en sus escritos y en las motivaciones de los viajeros.
He's writing about the entire world he encounters.
¿Cómo eran estos viajes? Por ejemplo, en el caso de la peregrinación a Santiago de Compostela, a Jerusalén, Roma, ¿cómo era esta experiencia? ¿Cómo viajaban?
It was usually terrible. That's the short answer.
Sí, bueno, la respuesta rápida es que solía ser terrible la experiencia de los viajeros. La mayoría de ellos se quejan, y además muchos esperaban pues morir en el viaje. Desde luego, pues era algo, lo más difícil para los viajeros era la propia experiencia del viaje. Al final, cuando se está en el barco o cuando se está en camino, pues pueden ocurrir diversas situaciones, pueden ocurrir situaciones de que falte dinero, problemas de salud, de higiene, etcétera. Y al final, buena parte del material de que trato en mi libro es procede de fuentes que nos dicen cómo lidiar con las terribles cosas que te pueden pasar en el viaje. Al final, una de las cosas por la que me interesa la historia de los viajes es porque al final se puede ver al individuo en diferentes circunstancias históricas, y en cierto modo nos podemos sentir cercanos de él. Pues por ejemplo, cuando nos cuentan de intoxicaciones alimentarias en la Grecia de hace siglos, pues a lo mejor también nos puede haber pasado a nosotros, y como no, que nos sentimos empatía con este tipo de viajeros, sentimos esta conexión.
Very recognizable experiences from the distant past. One of the big differences between travel today and travel in the Middle Ages.
Sí, bueno, y una diferencia entre los viajes de la Edad Media y los viajes actuales es que la gente no esperaba necesariamente volver vivo a casa. Así que, bueno, pues pedían antes de partir de viaje permiso al obispo, arreglaban sus asuntos y hacían nuevos testamentos porque pensaban que a lo mejor podían morir allí en el trayecto.
Set off on the journey with the expectation that things might go very badly wrong.
Empieza en aquella época a proliferar mapas y rutas que a veces son más simbólicas que reales. ¿Qué papel jugaban estos mapas en los viajes?
That's a great question, and it's a complicated issue.
Sí, es una gran pregunta y en cierto modo complicada de responder. Al final, la gente no suele utilizar mapas en su experiencia diaria de viaje, solo se utilizan para cosas muy concretas, por ejemplo, para navegación marítima o para cuestiones de indicar cosas muy, muy, muy concretas, muy específicas en una escala local. Por ejemplo, mapas de Jerusalén en los que se dice, pues aquí está la Vía Dolorosa, aquí están ciertos lugares a los que visitar. Bueno, pues cosas muy, muy concretas. Pero al final, este tipo de mapas, de este tipo de documentos, al final son muy valiosos para un historiador, para quien quiera entender la historia, porque al final nos muestran cómo la forma del mundo está en constante cambio. Al final, la forma en que entendemos el mundo está en constante cambio, y esto lo podemos ver con varios ejemplos. Por ejemplo, Martin Behaim, en 1491, hace un globo terráqueo en el que aparecen tres continentes. Bueno, esta es una visión del mundo completa, es total, es ese globo terráqueo, es lo que en su momento sabían en ese lugar del mundo que había. Claro, nosotros sabemos que eso pues no representa una realidad geográfica precisa, por así decirlo, pero hay que tomar en serio este tipo de visión y no descartarla como un error del pasado. No, esto era una visión de la totalidad en ese momento histórico, y hay que valorarlo como tal.
All of the planet.
Uno de los elementos más identificativos del viajero es el regresar a su lugar de partida, ¿no? A su casa. ¿Era común que la gente regresara o permanecían ya fuera de su lugar?
Most people who write about their experiences of travel.
Sí, desde luego una cosa está clara. La mayoría de los que escriben, pues han vuelto a casa. Y de hecho, pues uno de los motivos los que se escriben es para mostrar que uno se ha transformado o para transmitir conocimientos de ese viaje. De hecho, pues se escribe tanto para mostrar al mundo nuevos conocimientos, de ti como persona, tu experiencia, por así decirlo, como para nuevos viajeros tener nuevas informaciones de oye, en este lugar y tal, etcétera. Y bueno, sí que sabemos casos de personas que se asentaron y fundaron nuevas vidas en sus destinos, en otros lugares distintos del de su nacimiento, tras viajar. Y gente que se aculturó perfectamente a otras culturas. Por ejemplo, uno de los casos es el de un ruso, Avanasy Nikitin, que bueno, pues se fue a Persia como mercader, allí se convirtió al musulmán, al islam, y después acabó yendo a la India. En la India se convierte al estilo de vida hindú, indio, y realmente, pues bueno, tiene una nueva vida, aculturado como indio, y luego vuelve a su lugar de origen. Y esto es lo extraordinario, que es de los pocos que una vez aculturado a otra cultura, pues retorna y escribe sobre ello, y por lo tanto, pues tenemos esta perspectiva. Al final, esta persona pues se convirtió en alguien totalmente diferente, alguien que acabó totalmente transformado por la experiencia del viaje, y que realmente esto es algo que también se relaciona con cómo vemos hoy en día la experiencia de viajar como algo que transforma a la persona.
One way we think about travel today. There's a much more everyday kind of story.
Sí, pero también hay otro tipo de experiencia más cotidiana, más, digámoslo así. Por ejemplo, en mi capítulo sobre Constantinopla, Estambul, hablo del caso de dos personas, pues un borgoñón, Bertrandon de la Proquié, y un catalán, Bernard Carné, que bueno, pues se habían conocido en su momento cuando estaban de mercaderes en Brujas, en Flandes, y luego más adelante en su vida, pues se vuelven a encontrar en Constantinopla. Bueno, pues al final esta idea de dos personas que se van encontrando en este mundo cada vez más globalizado, digamos, nos da una imagen de este mundo también.
Globalized way in the Middle Ages.
¿Cómo eran los hospedajes que se encontraba un viajero medieval? Posadas, monasterios, casas particulares, ¿dónde dormían?
One of the things which makes travel travel is that
sí, bueno, al final lo que hace que viajar sea viajar, pues es que existan este tipo de instituciones como albergues, restaurantes, guías. O sea, no, sin este tipo de cosas no se puede hablar de viaje como tal. Lo que ocurre en torno al siglo XIV es que, bueno, pues al final el continente está surcado de un montón de rutas, con sus albergues, etcétera. Por ejemplo, el Camino de Santiago, pues estaba muy bien estructurado este tipo de instituciones. Entonces, había albergues, la gente dormía también a veces en albergues que eran parte de la institución monástica, y bueno, por caridad cristiana la primera noche era gratis, pero después pues se empezaba a cobrar normalmente. Aparte de los albergues también había posadas privadas, y bueno, pues estos funcionaban como establecimientos comerciales normales. Normalmente la situación variaba según cada lugar, cada ciudad, pero solían estar muy regulados por las instituciones municipales, sobre todo en cuestiones de precio, etcétera. Era muy raro que la gente tuviera una habitación para sí sola. Normalmente eran habitaciones compartidas. Y luego lo que es el tema de la comida no entraba dentro de las atribuciones del albergue, de la institución de albergue, sino que era una institución distinta. Eran pues las tabernas, o también había comida callejera. De hecho, pues sobre todo en Venecia tenemos muchos viajeros que hablan pues de la comida callejera en Venecia. Luego también hay otros viajeros que nos hablan sobre las dificultades de encontrar un lugar para dormir. Dice, oye, pues igual te puedes meter en un granero de estranjis, o tienes que acabar suplicando a extraños que te dejen dormir en su casa. Al final tiene este toque tan conmovedor, tan humano, de que esta gente tan lejos de su casa tiene que fiarse de extraños que seguramente no entienden su lengua, ni mucho menos, para sobrevivir y para que les den cuidado. Al final eso es algo que se encuentra bastante en el libro y en los ejemplos de los viajeros, momentos de amabilidad, de caridad, de conexión entre personas de lugares muy, muy, muy lejanos, lo encontramos bastante. También es verdad que también hay ejemplos de crueldad y de abuso, tampoco faltan.
Also sometimes we see cruelty and bullying far away from home, the opposite. I include a conversation between two
travelers. Sí, en mi libro transcribo una conversación entre dos huéspedes de un albergue, y bueno, pues no diría que es una que fuera un viaje de lujo, ni mucho menos. Habla pues de lo poco cómodo que era pues estar compartiendo espacio, pues por ejemplo con los perros. También el hecho de que digamos, se tenían que quitar los pantalones rápido para expulgarse. Bueno, también creo un lugar frío que no era lo más cómodo compartir habitación con otras personas. Había que estar siempre con mil ojos para las pulgas, piojos, liendres, etcétera. No era ni mucho menos la experiencia de un viajero de lujo viajar en albergues de la Edad Media.
I don't think it was a luxury experience.
¿Existía en la Edad Media el placer de viajar, viajar simplemente por conocer otros sitios?
I'm not sure if there's such a thing as wanderlust.
No estoy seguro de que se viajara solo por viajar a la Edad Media. A veces sí que podía acercarse a la experiencia de esto, pero en general no. Sí que es cierto que, por ejemplo, muchas veces lo que es el viaje acababa convirtiéndose en un viaje turístico, como si, bueno, pues de hecho en inglés tenemos esta conexión etimológica que hoy en día vacaciones se dice holiday. Holiday quiere decir literalmente día santo. Al final es esta idea de que, bueno, en el día santo pues tienes que ir a un santuario para viajar, y de aquí a esta idea pues se pasa que pues es un día de vacación en el que no tienes que trabajar, pues puedes beber mucho, pues mantener relaciones sexuales y al final hacer lo que básicamente lo que quieras. Pero bueno, esto es una conexión entre el viaje y el placer que, por supuesto, pues procede de la Edad Media. Sí que es verdad que en el siglo XV tenemos relatos de viajeros que, por mucho que dijeran que estaban allí de peregrinación en ciertos lugares, lo cierto es que se nota que estaban movidos básicamente por la curiosidad. Por ejemplo, viajeros que iban a Mongolia o a China, que estaban verdaderamente fascinados o sorprendidos por lo que veían. O también, por ejemplo, en la India tenemos el caso de un misionero catalán, Jordanus Catalani, que dice que no tiene palabras para describir las maravillas con las que se está encontrando, cómo de dulce es el mango, lo ricas que son las joyas. Al final estamos hablando de un viajero en el que la curiosidad como motivo es muy, muy importante. Pero sí, lo cierto es que normalmente la mayoría de la gente no viajaba por curiosidad, o desde luego no era el motivo fundamental, y de hecho la curiosidad como motivo se desaprobaba en esta época. En latín, curiositas, digamos, es una especie de vagabundeo mental que no se considera que se debiera hacer. Todo viaje debe tener un objeto, y por tanto la curiosidad no es un objeto lícito en este contexto.
Mental wandering, you shouldn't be doing it, you should only be traveling with a purpose.
¿Cuál era el equipaje básico de un viajero de la época?
I thought about this question a lot. I personally always travel with very little luggage.
Sí, es algo que me he planteado yo mucho, porque yo personalmente soy una persona que odia viajar con mucho equipaje, lo detesto. Bueno, las situaciones eran distintas. Algunos viajaban con una gran cantidad de equipaje. Por ejemplo, Enrique de Darley, que finalmente se convirtió en Enrique IV de Inglaterra, bueno, pues básicamente viaja con toda una corte real. Lleva sus sirvientes, sus cortesanos, su ropa, todos sus lujos, dinero, frutas, verduras, un lebrel. Por el camino se agencia un montón de curiosidades, incluso se trae de vuelta a Inglaterra a un muchacho turco. Al final era una especie de mostrar la magnificencia de un príncipe. Luego hay otros viajeros que viajan con nada, y de hecho pues muchas veces por las eventualidades del viaje le pueden robar a un viajero y acabar sin nada igualmente. Uno de mis momentos favoritos en el libro, y realmente pues de lo que he estado investigando, es el caso de un mercader marino genovés, Jerónimo de Santo Estefano, que bueno, fue a las Maldivas para comerciar, pero llegado a cierto punto pues su barco naufraga, y al final la única pertenencia que le queda en este viaje, que inicialmente iba a ser un viaje de riqueza, etcétera, acaba siendo el madero al que se agarra en el mar. Al final pues lo que es la experiencia del viaje muchas veces acaban siendo bastante igualadora, y personas que salían con cierto número de provisiones pues al final acaban con nada. Sí, bueno, y también el viaje a veces es una especie de el significado es como de nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo, y el equipaje en este sentido tiene ese motivo simbólico de bueno, si traemos demasiado equipaje pues a lo mejor es porque hemos tenido grandes experiencias, o al revés, si no hemos perdido lo bastante equipaje es porque no nos hemos deshecho de suficientes cosas.
Ya para terminar, ¿qué lecciones cree que un lector contemporáneo puede aprender de la manera en la que viajaban en la Edad Media?
I don't want us to live in the Middle Ages. This is not a recommendation.
Sí, bueno, la primera cosa que quiero dejar clara es que no querría vivir yo en la Edad Media, pero sí que es verdad que hay dos cosas que creo que podemos aprender de los viajeros medievales. Sí, pues la primera cosa es que los viajeros medievales estaban sorprendentemente abiertos a la diferencia. Incluso cuando encontraban cosas que podían ser chocantes o diferentes, pues las abrazaban y intentaban entenderlas e interactuar con ellas. Nosotros, como viajeros modernos, pienso que el turismo moderno tiende a una experiencia más bien homogénea. Por ejemplo, yo estoy ahora en Madrid, pues puedo, si quisiera, ir a unas tiendas que son básicamente las mismas de Londres, restaurantes que son básicamente los mismos de Londres, sin experimentar la madrileñidad, por así decirlo. Creo que parte de la experiencia del viaje es abrazar la diferencia, y en este sentido los medievales tienen algo que enseñarnos. Y luego otra cosa es la experiencia de la velocidad. La velocidad de los viajes hoy en día pues es muy grande, se hacen en muy poco tiempo, mientras que los viajes de la media llevaban mucho tiempo. Piensa que, por ejemplo, viajar de Venecia a Caffa en el Mar Negro pues son 50 días. Al final, cuando estos viajes se hacen un tiempo tan largo, pues el tiempo se condensa, y al final, pues por ejemplo, prestas atención a cosas que en otro contexto igual no prestarías atención. Por ejemplo, olores únicos de un lugar, cómo el tiempo meteorológico pues puede arruinarte el viaje por completo según qué lugar. Te puedes hacer, y por ejemplo en mi libro pues hay casos de viajeros que se hacen amigos de perros y gatos en las circunstancias más extrañas, y también que debido a que en muchos casos tenían que esperar largo tiempo en cierto lugar porque el viaje se había retrasado. Bueno, pues esta experiencia de la espera, creo que es importante nosotros que la valoremos desde la modernidad. Creo que esperar es útil y que aporta algo a nuestras vidas que muchas veces están demasiado aceleradas.
Pues Anthony Bale, autor de Guía de Viajes por la Edad Media, publicada por Ático de los Libros, muchísimas gracias por habernos acompañado en Ser Historia.
Thank you so much.
Y muchas gracias también, Fernando Álvarez, por hacer de traductor.
Un placer, gracias a vosotros.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.